Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24, contigo las 24 horas.
Converso con una mujer cuyo nombre es de obligatoria mención cuando de la historia de la oposición cubana se trate, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, quien en la actualidad supervisa la labor del Centro Cubano de Derechos Humanos. Entre sus aportes más importantes está la histórica declaración La Patria es de Todos, emitida el 26 de junio de 1997 junto a los también reconocidos opositores Félix Bonecar Cassés, René Gómez Manzano y Vladimiro Roca. A causa de este documento, Marta Beatriz fue juzgada ante los tribunales castristas el 16 de julio de 1997. La cárcel no cambiará mi manera de pensar, así expresó entonces, y así ha sido porque su activismo por la causa de la libertad de todos los cubanos no ha menguado ni un ápice. En marzo de 2003, por órdenes expresas del dictador Fidel Castro, fueron arrestados y enjuiciados sumariamente 75 líderes de la oposición. Entre ellos, Marta fue la única mujer, y nuevamente el castrismo la encarceló y condenó a 20 años de prisión. Marta Beatriz Roque Cabello aún está bajo licencia extrapenal, arrastrando todavía con la injusta sanción que se le impuso en el 2003, pero tampoco esta condición la ha frenado como figura opositora activa y protagónica. El pasado 31 de octubre, el Instituto Patmos la honró con el premio que anualmente concede a una figura destacada por ser consecuente con la fe cristiana al defender los valores y derechos de los seres humanos en un contexto adverso a estos como es el cubano. Marta Beatriz marca nuevamente historia al convertirse en la primera figura femenina en obtener el premio Patmos. Radio Viva 24 se suma a las numerosas voces que le han expresado las felicitaciones y le da la bienvenida a este espacio que se honra con su presencia. Marta, usted tiene una historia larga como opositora en Cuba. ¿Cuándo inició ese camino y cómo fueron los inicios?
Yo me inicié en la oposición en 1989. Comenzamos un grupo de economistas en lo que se llamó la Asociación de Economistas Independientes. En aquel momento, la oposición estaba formada por muchísimas personas universitarias y había organizaciones de economistas, de médicos, de abogados, de profesores, etcétera. O sea que la lista de organizaciones estaba más bien integrada por personas que tenían un nivel universitario. Entonces, esta organización no fue mucho del agrado de la dictadura y de forma inmediata trató de penetrarla con agentes de la seguridad del Estado. Fue por eso que, como era una asociación y todo el mundo podía formar parte de esa asociación, cambiamos la estructura de la organización y la convertimos en el Instituto Cubano de Economistas Independientes, que llegó a tener un número bastante importante de economistas dentro, pero que la mayoría de ellos salieron fuera del país, fueron al exilio.
En la causa conocida como la Primavera Negra de Cuba, fueron encarcelados 75 disidentes. Usted fue la única mujer entre ellos. ¿El régimen castrista la trató de manera diferente por usted ser mujer?
En el tiempo en que yo estuve presa por el grupo de los 75, que en mi caso fue una prisión de un año y medio porque yo me infarté en la prisión, y entonces decidieron darme esa libertad que tenemos extrapenal, que ya se la habían dado a Raúl Rivero, se la habían dado a Miguel Valdés, y entonces la tercera persona por enfermedad que recibió esa licencia extrapenal fui yo. En aquel momento yo estaba en un destacamento de la droga. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en paralelo a la actividad de los 75, al coger preso a los 75, paralelo a esto también, pues hubo una redada para las personas de la droga. Yo estaba en un destacamento con 15 celdas y yo estaba en aislamiento y solitario, estaba en la celda número 15. Las mujeres de la droga no estaban en aislamiento, cada una de ellas en la celda, bueno, podía estar 3, 4 en dependencia. Pero sí era un espectáculo nocturno eso, porque me pregunta si hubo alguna diferencia, ¿no? Yo creo que fue para mal, porque imagínate, esas mujeres estaban acostumbradas a tener drogas alrededor y se drogaban y llevaban ya días y días y días que no podían hacer eso, encerradas ahí en la celda por las noches. Aquello era lo más horrible del mundo, porque ellas gritaban, se daban golpes, se tiraban contra la reja. Y yo decía precisamente en este documento que hice respondiendo el premio, que lo único que yo podía hacer desde la última celda que yo estaba, que era, te repito, la 15, con una escoba y un espejito, pasarles la Biblia para que leyeran la Biblia en voz alta, en la celda, se calmaran, estuvieran al lado de Dios y pensaran sencillamente que eso no era el fin del mundo, porque de verdad que la situación allí era tremenda. Yo sé que los hombres del grupo de los 75, muchos estuvieron en malas condiciones, pero yo llegó un momento en que era un estrés tan grande que tuve un infarto y me tuvieron que sacar de ahí. Me llevaron para el hospitalito de Villa, que está dentro del hospital militar. Me llevaron allí para el hospitalito de Villa y ahí estuve hasta que decidieron darme la libertad en el mes de junio de el año 2004.
Marta, ¿nos comparte alguna memoria de la prisión? ¿Algún momento que es imposible sacar de sus recuerdos?
Sí, el momento que yo no puedo sacar de mi memoria es un momento bastante difícil y no ocurre precisamente en la prisión. Ocurre en Villa Maristas, o sea que es la sede de la seguridad del Estado. Allí llevan a una muchacha joven que fue parte de las personas que trataron de robar la lancha de regla para llevar a los Estados Unidos y fusilaron a 3 de los que estaban implicados en eso. Ella era joven, pero era la esposa de uno de los 3 fusilados. Ella la sacaron de la celda, la llevaron a un salón por la noche y la dejaron hablar con el esposo allí. Y los oficiales de la seguridad fueron tan cínicos que sabían perfectamente que iban a fusilar el esposo y fueron tan cínicos que les dijeron, bueno, ustedes van a tener muchos hijos, bueno, esto es un paso temporal en la vida de ustedes y se ven un matrimonio muy feliz, etcétera. E incluso le dijeron a él que la mamá de él venía al día siguiente por la mañana a traerle el aseo. Y ya cuando la mamá de él llegó a Villamarista, estaba fusilado. O sea, para mí ese es uno de los recuerdos más impresionantes, porque tienen que ver con el cinismo, con la falta de amor al prójimo que hay en la seguridad del Estado, bueno, diría en la dictadura, porque ciertamente ellos hacen lo que le mandan a hacer desde arriba. Entonces la muchachita llegó muy contenta a la celda diciendo que había visto al esposo, etcétera, y ciertamente esa fue la última vez que lo vio, la última vez que lo tocó, la última vez que habló con él. Eso para mí fue tremendamente impactante, porque yo me di cuenta que era que lo iban a fusilar.
y efectivamente al día siguiente ya llegó la noticia de que lo habían fusilado.
¿Actualmente a qué tienen que enfrentarse las mujeres opositoras dentro de la isla?
Actualmente en la isla hay 4 mujeres opositoras que están presas. Una que está tremendamente maltratada porque es de La Habana y la han trasladado a Holguín, se llama Aymara, es una dama de blanco. Perdón, la han trasladado a Las Tunas y la familia no la ve hace meses de meses. Y ella también está dentro de una celda de castigo. Hace más de 3 meses que ella no logra hablar ni con su esposo, ni con sus hijos, ni con su mamá, con nadie. O sea que la tienen presa como si fuera alguien tremendamente agresivo o algo de eso. Y la tienen todo el tiempo en celda de castigo. Ella hace 3 meses habló con el esposo. La dejaron hablar unos minutos con el esposo. Nosotros tenemos la grabación de la conversación. Y ella plantea en esa conversación que está delante de una guardia, o sea, de una mujer militar, y que no le puede decir al esposo lo que ella quisiera decirle, como es natural, con la presencia de esa mujer. No solo desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista político. Lo que ella hubiera querido explicar no era posible. Yo con esto te quiero decir, en referencia a lo que me preguntas, que no hay ninguna diferencia entre las mujeres y los hombres para los oficiales de la seguridad del Estado. Tantos golpes cogen las mujeres como cogen los hombres. Eso siempre ha sido así. Pero ahora, en estos momentos, en particular, hay algunas organizaciones, por ejemplo, las Damas de Blanco, debido al COVID, al virus chino, pues no están trabajando, no están haciendo actividades. Y no obstante, tienen vigilancia en las casas para que no vayan a salir, sobre todo para que no vayan a las iglesias, porque la dictadura les ha prohibido terminantemente a las Damas de Blanco ir a la iglesia católica, que es a donde ellas van a misa todos los domingos por la mañana para orar por los presos políticos. Por eso quiero que quede claro que en la actualidad, antes, siempre, no ha habido diferencia entre lo que es la mujer y el hombre en la oposición. Yo te puedo decir, en mi caso particular, que cuando alguien me pregunta, yo le contesto, bueno, yo soy un Frankenstein de la oposición, porque a mí me han partido el brazo, costillas, tengo una pierna que me quemaron, que, bueno, llegó un momento en que pensaban que había que cortármela. O sea, que no importa que yo sea mujer, no importa la edad que yo tenga, eso para ellos eso no es óbice para estar sencillamente atacando al que piensa diferente, al que es capaz no solo de pensar, sino de pensar y proyectarse. Por eso la conclusión es esta: siempre ha habido la misma arbitrariedad contra las mujeres que contra los hombres.
Mis amigos, en nuestro podcast conversamos hoy con la activista y economista cubana Marta Beatriz Roque Cabello, una mujer que ha sido consecuente no solo con su fe religiosa católica, sino también con la lucha por los derechos humanos de todos los cubanos. Les recuerdo que esto es Radio Viva 24 y que usted puede compartir nuestro podcast a través de Messenger, WhatsApp, Telegram o cualquier otra plataforma que admita compartir el formato MP3.